Bienvenidos un día más al mañanero de hoy. Hubo, efectivamente, intervención en Japón, en la divisa japonesa. Ayer tratábamos esto y, claro, una cosa que no comenté, que no especifiqué, es que rara vez los bancos centrales dicen lo que están haciendo o lo que van a hacer, o lo dicen de manera que se pueda entender claramente. De hecho, escuchar estas declaraciones de los representantes gestores de los bancos centrales de los países es un poco como leer los pozos del café. Te están diciendo cosas, pero no está muy claro qué es lo que vienen diciendo. Si bien el que habla muy a las claras normalmente es el mercado. Por eso mucha gente lo que hace es directamente ver el mercado lo que está haciendo para tratar de averiguar qué es lo que está pasando. Y todo el mundo se pasó ayer el día viendo la cotización del yen, a ver si se veía algo raro. Y al principio del día sí que se vio algo raro, pues se movió muy rápidamente esta moneda, que es una de las monedas más importantes del mundo, y no esperas que sea tan volátil. Y por tanto se vio algo de preocupación allí. De hecho, muchos apuntan a que se puede estar a punto de producir una situación similar a la que se produjo con George Soros, conocido por derribar la libra esterlina. Yo, la verdad, desde la barrera preferiría que se diese un escenario parecido. Me gustaría que un Soros viniese y tratase de atacar el precio de del yen, en este caso, de la divisa japonesa, porque esos movimientos tan radicales en el mercado siempre son muy, muy interesantes. Claro que a mucha gente le perjudican, pero bueno, desde fuera pues es mucho más interesante verlo así, claro. O sea, como fuere, el mercado manda y hay niveles, como los que comentaba ayer en el mañanero sobre Japón, que centran todas las miradas. Hay niveles que focalizan al mercado y el mañanero de hoy lo voy a dedicar a explorar otro de esos niveles importantes. Ayer hablábamos del yen, que tenía en el 660 yenes por dólar, un nivel que es uno que el mercado mira con detenimiento, y hoy hablaremos de otro nivel relacionado con este y aún más importante, el 5%. Hoy hablaremos de ese 5%. Suscríbete y te mando un mail los sábados y recuerda compartir esto para que otra gente tenga este conocimiento y así puedas hablar con ellos de estas cosas y así tengan estas ideas en la mente, que claramente son las ideas que a ti te gustan. Bien, cuando un nivel parece que se va a romper, atrae a los especuladores como la Nutella a los niños o los no tan niños. Y cuando digo especuladores, lo digo de buen rollo. Al final, cualquiera aprovecha una oportunidad. Si yo pongo a vender un Bitcoin por 30.000 euros, pues mucho especulador hará ofertas. El especulador es simplemente una persona que ve una oportunidad de negocio y trata de aprovecharla. Es tan especulador George Soros, este conocido inversor en hedge funds, cuando se pone a vender libras esterlinas en el mercado internacional usando varias cuentas bancarias, usando varios brokers, líneas de crédito de varios bancos. Es tan especulador él cuando hace todo esto como el que echa un cuarto de hora en el baño mirando Wallapop buscando una cafetera por debajo del precio que considera justo. Y hay niveles que centran las miradas, como digo, especialmente porque apuntan a que las ganancias de sobrepasarse dicho nivel pueden ser fáciles. ¿Y quién no quiere ganar dinero fácilmente? El 160 con el yen es uno de esos niveles y el 5% del bono americano a 10 años es otro de esos niveles, el nivel que hoy nos va a ocupar. El 22 de octubre de 2023, que dicho así parece que fue hace mucho, pero si lo cuentas fue tan solo hace 6 meses, el bono a 10 años americano tocaba durante el día el nivel del 5%. Es decir, que por ese bono americano, estadounidense, que tú compras, al final del periodo, pues recibirías un 5% de interés. El principal, que es lo que te cueste, creo que es lo que te costó, bueno, lo que costó originariamente el bono, y un 5% de interés. Los precios de los bonos se mueven y en función de si el precio sube, el interés baja, o si el precio baja, entonces el interés sube. ¿Vale? Así es como funcionan los tipos de interés en los bonos. Lo que te tienes que quedar es que estos bonos, y concretamente, bueno, especialmente importante el de 10 años, pero bueno, todos los bonos tienen tipos de interés que se van moviendo en función de lo que pase con su precio una vez que cotizan en el mercado. Y como digo, ese 22 de octubre de 2023, el tipo de interés que pagaba el bono a 10 años tocó el 5,0010%. Y fíjate, desde ese nivel del 5% prácticamente, empezó a bajar. Y esto quiere decir que se empezaron a comprar bonos hasta que tocó el suelo o un suelo a 3,86% de interés y desde ahí volvió poco a poco a remontar y ahora se encuentra en el 4,62, lo cual supongo te hará pensar en la importancia de los niveles. Qué casualidad, ¿no? Que justo cuando toca el 5%, pues la cosa se dé la vuelta totalmente. De haberlo superado, muy probablemente el movimiento radical habría sido hacia el otro lado. Por eso digo que los niveles son importantes. Y otra casualidad es que, fíjate, en esos 6 meses, desde que tocó el 5% y se fue reduciendo, Bitcoin ha subido un 115%. ¿Casualidad? Bueno, pues si eres del equipo liquidez, como somos aquí en este podcast, pues no, no te parecerá casualidad. Pero bueno, luego veremos eso con más detalle. ¿Pero por qué es el 5% un nivel peligroso de cruzar? ¿Por qué ese 5% es importante? Bueno, pues porque ese 5% de interés a 10 años marca el coste de financiación para negocios, países y particulares. Es el coste del dinero sin riesgo y cuanto mayor es el coste del dinero sin riesgo, pues te puedes imaginar que el dinero con riesgo lo tiene peor. Y el dinero con riesgo también necesita refinanciarse y demás. Y claro, hacerlo a tipos de interés más elevados lo que hace es que castiga la actividad económica. Bien, ese dinero con riesgo, que no es, o sea, todo lo que no es el bono americano, es básicamente cualquier otro emisor de deuda o demandante de financiación. Tú pidiendo una hipoteca eres de bastante más riesgo que Estados Unidos. Total, que ese bono a 10 años americano es el que marca el tipo sin riesgo y es importante, por tanto, el nivel de tipos de interés que este marca. ¿Y qué puede pasar con la vida, con el mundo, si ese tipo de interés con el bono del bono a 10 años sube por encima del 5%? Bueno, pues Peter Schiff, el amante del oro por excelencia, el goldback original, dice, cito, provocaría una grave implosión del sector inmobiliario comercial que repercutiría sin duda en el sector bancario, iniciando una reacción en cadena. Cierro cita. A ver, es verdad que Peter Schiff siempre es un poco así, ¿no? Como alarmista. Pero bueno, es verdad que suba el tipo de interés por encima del 5% encarece la actividad de todos los demás. Y fíjate qué casualidad que ahora que se está acercando de nuevo a ese 5%, un nuevo banco americano quebró el viernes pasado, un tal Republic Bank, dando peso a esta visión. Bueno, pero ¿por qué se está acercando peligrosamente a ese 5%? ¿Por qué llegó al 5, bajó al 3 y ahora vuelve otra vez a acercarse peligrosamente, como digo, al 5? Bueno, pues hay dos razones que apuntan a la debilidad de los bonos americanos. Recordemos que debilidad del bono, porque si tú vendes el bono, sube el tipo de interés. Entonces, para que el tipo de interés llegue al 10, perdón, para que el tipo de interés del 10 llegue al 5, pues tienen que venderse bonos para que el tipo de interés suba. Total, que ¿por qué? ¿O qué dos razones serían esas? O bueno, realmente podrían ser tres, si sumamos lo comentado ayer sobre Japón. Pero bueno, dos voy a comentar hoy. Una sería la inflación, que no cede. Te sonará este tema de la inflación, que era transitoria y luego no se iba nunca. Bueno, pues el hecho de que la inflación no solamente no se esté yendo, sino que esté repuntando al alza, hace que los tipos de interés de los bonos suban, porque al bono tú le dices, vale, yo te compro el bono, pero espero que me dé suficiente como para soportar la inflación. Entonces, cuando la inflación empieza a subir, la gente pide más interés por ese bono, entonces empieza a vender el bono si entiende que no le está pagando lo suficiente. Cuando vende el bono, el tipo de interés sube, bien, esa es una de las razones, el repunte de la inflación, y la otra es el temor a la cantidad de bonos a emitir. Es una especie de anti-halving que ocurre con la deuda americana. Y es que todo el mundo está viendo que la deuda americana va a subir en cantidad porque se van a emitir muchos más bonos. Y entonces dice, bueno, pues si va a haber mucho más de esto, pues claramente el valor de este activo será menor. Y entonces lo venden. Es un poco, como digo, lo contrario a lo que se suele decir con el halving de Bitcoin. Dices, bueno, va a haber muchos menos Bitcoin que se van a crear. Bueno, pues entonces Bitcoin va a subir. ¿Ves? Pues por eso, mismo argumento, pero al contrario. Bien, ¿y qué puede hacer o qué se puede hacer por parte del Tesoro americano y del Banco Central americano? ¿Qué pueden hacer Janet y Jerome, JJ, el equipo JJ, para evitar esa implosión y en reacción en cadena que teme Peter Schiff y también más gente? Bueno, pues ¿qué hicieron la última vez? Porque en octubre parece que les funcionó lo que hicieron, así que ¿por qué no hacen lo de octubre? ¿Qué fue lo de octubre? Bueno, pues en octubre Janet Yellen, que es la del Tesoro, decidió vender más T-bills, que son letras del Tesoro americanas, es decir, bonos a corto plazo, en lugar de bonos a largo plazo, para financiar el gasto de Estados Unidos. Y este fue un gran truco porque a la gente le encantan los bonos a corto plazo, sobre todo los del gobierno, porque dice, joder, un activo seguro y encima a corto plazo, fíjate las colas, por ejemplo, que había para comprar letras del Tesoro español, que salía en los periódicos, salía gente diciendo, esto sí que es bueno, y no las Bitcoin, haciendo cola para comprar letras del Tesoro del gobierno español. Pues imagínate si la gente hace cola para comprar letras españolas, pues la cola que harán o la demanda que habrá por esas letras americanas. Entonces, esa demanda por esos bonos a corto plazo americanos introdujo un montón de liquidez que estaba aparcada por ahí por los bancos cobrando poco dinero y que vio mucho más dinero a ganar en esas letras. Y esa entrada de dinero al mercado bajó el dólar y los tipos de interés de la deuda, llevándosela de ese 5% que rozó a ese 3,80 y pico desde nivel desde el cual empezó a crecer otra vez. Y esa liquidez que entró al mercado, por eso digo que aquí somos del equipo liquidez, esa liquidez que entró al mercado fue responsable de lo que pasó, en gran parte, con Bitcoin, que por aquel entonces, en octubre, cotizaba a unos $30,000, justo pocos días antes de que J. Yellen anunciara el nuevo plan de financiación. Y desde entonces, bueno, sabemos lo que ha hecho el precio de Bitcoin. Así que pueden hacer esto mismo, pueden repetir la estrategia, pueden salir con esta nueva, con esta misma alineación que ya derrotó al tipo de interés por aquel entonces. Tú estarás pensando, pues ojalá sí, porque la verdad a Bitcoin le fue de coña. Bueno, pues a ver, en parte sí, aunque la situación, digamos, no es tan genial, tan ideal como hace 6 meses, simplemente porque no hay tanto dinero aparcado por ahí por los bancos ganando poco dinero y que ganaría mucho más dinero comprándose esas letras del tesoro. O sea que podrían hacer lo mismo y se comprarían, pero digamos que habría menos cola para comprar esas letras del tesoro. Hay menos gente, hay menos dinero aparcado esperando salir al campo, pero algo sí que hay. ¿Cuánto dinero hay por ahí aparcado para comprar esas letras y tratar de reducir ese tipo de interés, evitar que llegue al 5%? Pues en esa hucha quedan unos 400.000 millones, que, oye, pues ni tan mal. Con 400.000 millones, ya te digo yo, que Bitcoin tiraría, pero además acaba de pasar la Navidad para el Tesoro americano, es decir, acaban de cobrar los impuestos a sus humildes ciudadanos / súbditos, lo que ha supuesto la entrada de otros 200.000 millones. Así que si sumamos, esto es toda la pasta que tienen, ¿vale? Si sumamos esos 200.000 millones a lo que tenía ahorrado el Tesoro americano, pues nos plantaríamos en 1 trillón, a lo cual le puedes sumar esos 400.000 millones que hay, como digo, aparcados. Así que ese es el dinero con el que cuenta Estados Unidos ahora mismo para evitar que el bono se acerque, que toque y, Dios no lo quiera, pensará Estados Unidos, sobrepase el nivel del 5%. Entonces, cabe esperar que según se vaya acercando a ese 5%, si es que efectivamente se va acercando, según se vaya poniendo más grave la cosa, pues más dinero de este vaya usándose. Por ejemplo, el Tesoro puede empezar comprando un poco del dinero que tiene ahorrado y así, o sea, gastando un poco de ese dinero y así se evita tener que emitir más bonos. Esa menor emisión de bonos lo que haría sería mejorar el precio de los bonos que ya existen. Entonces, bueno, eso sería una cosa que podrían hacer. Si la cosa se pone muy fea, pues podrían empezar a emitir esas letras para tratar de sacar dinero de esos 400.000 millones. Bueno, que podrían hacer unas cosas u otras para poco a poco enfrentarse a esa situación y tratar de desatascar el precio del bono americano a 10 años, que como digo, si llega a ese 5% se pondría muy feo. Pero claro, lo harán siempre, como decía al principio, sin que se vean demasiado las cartas. Lo harán siempre dando mensajes contradictorios para hacer que el mercado no tenga del todo claro qué es lo que van a hacer. Pues si el mercado tiene muy claro que lo que van a hacer es defender el 5% a toda costa, entonces ese nivel será más difícil de proteger, porque la gente dirá, bueno, ¿pero cuánto dinero tienes? Porque si no tienes suficiente dinero detrás de tu apuesta, pues igual te rompo, como hizo Soros con la libra esterlina, y ganamos dinero todos. En general, y trayendo de nuevo la historia a Bitcoin, cuanto más cueste para Estados Unidos proteger ese 5%, o cuanto más importancia le den a ese 5%, pues mejor para Bitcoin, porque más dinero dedicarán a tratar de evitar que ese 5% se supere, lo cual implicará más liquidez al mercado, lo cual, ya te digo yo, hará que Bitcoin suba. Bien, 30 segundos para recordaros un par de cosas. Y luego hablaremos de Hong Kong, donde ya tienen ETFs. Luego hablaremos de los NFTs y los ETFs. A ver cómo de rápido puedo decirlo después. Espero decirlo un poquito más rápido. Esto es una historia que ha salido el otro día en el Financial Times y que es épica. NFTs en los ETFs. Ay, no me sale del todo rápido, tengo que practicar. Y luego hablaremos de una propuesta de PayPal para la minería de Bitcoin. Me encanta la gente que llega de nuevas a Bitcoin y plantea ideas rompedoras. Bueno, bien, 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter y así os mando un mail los sábados. El de este sábado irá sobre la movida de Samurai, la privacidad en Bitcoin y qué tiene que ver, o qué puede implicar todo esto para el ecosistema Bitcoin y las personas y sus libertades y derechos. Bueno, hablaremos de eso este sábado. También puedes comprar Bitcoin si quieres a través de Relay y así lo harás de forma sencilla, rápida, segura y barata. Si usas el enlace que está en la descripción de este podcast, pues tienes un descuento en la comisión si usas ese enlace. Y también encontrarás un enlace para comprarte una Bitbox, que es un USB chiquitín que te permite guardar Bitcoin de manera segura para que tú seas el que autocustodie tu Bitcoin y no lo esté custodiando otro por ti, cosa que se puede poner fea en cualquier momento. Bien, hablemos de los Hong Kong ETFs, de los ETFs que cotizan ya en Hong Kong. Y es que hay tres ETFs spot que han pasado a cotizar en Hong Kong. En Hong Kong han estado en plan culo veo, culo quiero. Han visto que en Estados Unidos se lanzaban y han dicho, pues nosotros no seremos menos. Tras este anuncio, Su Haokang, el jefe de Digital Asset Management de China AMC, dice, uy, estoy muy confiado de que esta salida de los ETFs de Hong Kong va a superar a los ETFs de los Estados Unidos. A ver, Su Haokang este, no sé qué se había metido cuando hizo estas declaraciones. No va a ser más grande esto que lo de Estados Unidos. Por su parte, Robert Sun, el gestor director de consultoría de riesgos de KPMG China, era mucho más cauto y decía, bueno, muy probablemente estos ETFs atraerán unos 3.000 millones de dólares en entradas netas. Para compararlo, BlackRock ha conseguido en este periodo unos 10.000, o sea, solamente BlackRock ha conseguido unos 10.000 millones. Pero viendo Robert Sun, que aparte de consultoría de riesgos es analista de mercado, viendo el precio de los últimos días de Bitcoin Ether, pues también hay ETFs sobre Ether, viendo el precio de estos, dijo, bueno, muy probablemente no entre en 3.000 millones, probablemente mucho menos, teniendo en cuenta que el mercado ahora mismo no está dando buenas pistas. Bueno, pues Robert Sun, ya ves, lo mismo te analiza el riesgo que te gestiona un portfolio. Bueno, pues en función de lo que dice uno y lo que dice otro, no está muy claro cuánto dinero va a entrar, pero tiene pinta que no va a entrar tanto dinero como el que permitieron entrar los ETFs de Bitcoin. En cualquier caso, es verdad que esto es buena noticia. Tampoco está del todo claro quién podrá invertir en esto. Todo parece apuntar a que los inversores, grandes inversores chinos sí que podrán comprar, a pesar de que esté en Hong Kong, pues al final estos ETFs lo están lanzando gestores chinos. Y todos sabemos que la situación allí, regularmente hablando, es un poquito obtusa, pero bueno, que seguramente que sí que pueden invertir. Y otra cosa a comentar aquí es que la bolsa de Hong Kong da pena, lleva dando pena mucho tiempo, entonces quién sabe, igual mucha gente dice, bueno, por fin algo que tira y compra Bitcoin, no lo sé. Ya veremos qué pasa, en cualquier caso esto ya ha ocurrido, así que next. Bien, hablemos de ETFs, pero los de Estados Unidos. Y es que se están encontrando NFTs en los ETFs, como decía. Y es que estas cosas que ocurren cuando metes activos que no conoces en instrumentos que no están diseñados para esto. Bueno, pues resulta que los ETFs de Bitcoin, que ya conocemos, los de BlackRock, Fidelity, todos estos, están acumulando NFTs al tiempo que acumulan esos Bitcoin que acumulan dentro de sus ETFs cuando la gente compra Bitcoin a través del ETF. Estos regalos que están recibiendo vienen adjuntos a los satoshis que están comprando. Y es que en muchos casos, debido a esto de Ordinals y la posibilidad de meter NFTs en la blockchain de Bitcoin, pues te encuentras con que alguien vende Bitcoin al ETF de Bitcoin, es decir, el ETF de Bitcoin va y compra Bitcoin porque Pepito ha comprado Bitcoin a través del ETF y en el Bitcoin que está comprando resulta que hay inscritos NFTs. Por ejemplo, no sé, una rana vomitando un arco iris y otras imágenes caricaturescas, dice el Financial Times, han aparecido en carteras de Bitcoin gestionadas por proveedores de ETFs como ARK Investment, como Bitwise y como también BlackRock. ¿Cómo se produce esto? Pues como digo, estas, estos NFTs, estas imágenes, llegan incrustadas en esos sats, ese Bitcoin que están comprando y que está entrando en el ETF. Esto, claro, es dinero extra que está entrando en los ETFs, pero no es un dinero extra del cual se puedan lucrar los gestores de ETFs, pues los gestores de ETFs no están regulados, no tienen autorización para, de alguna manera, separar o vender o deshacerse de o intercambiar esos NFTs. O sea, si tienes un SAT con un NFT que vale un montón de dinero, realmente para el ETF lo que tiene es un SAT. No tiene el NFT, aunque lo tenga, pero realmente para ellos no cuenta. O sea que es una situación un poco rara esta que se está produciendo en muchos ETFs. ¿Y cómo de grande es este problema? Bueno, pues los ETFs estadounidenses ya han acaparado más de 500.000 Bitcoin desde su lanzamiento en enero. Lo que implica, dice el Financial Times, que este polvo, estos NFTs, es un problema que está yendo en aumento. Por ejemplo, una obra de arte, entre comillas, que está en la blockchain de Bitcoin, que es una especie de títere luciendo un sombrero de cubo, fumando una pipa de color rosa y sosteniendo un cartel con las palabras Running Bitcoin, la frase mítica, icónica de Hal Finney, pues es un NFT que valía alrededor de $20,000 el viernes. Pero claro, como digo, para el ETF eso es simplemente un SAT, que luego tiene ese NFT que vale $20,000. El propietario original de ese NFT parece ser que lo vendió por error en febrero y acabó tras varias transacciones en el ETF de ARK. Esto es un poco marrón para los ETFs porque realmente les gustaría sacar provecho de eso, pero no pueden, como digo, por cuestiones regulatorias. De hecho, BlackRock lo que tiene es una política de confiscación de activos virtuales inesperados, los llaman ellos, que los coloca en una cartera separada donde pueden permanecer a perpetuidad o ser donados a la caridad, según comenta una persona que trabaja para el ETF de BlackRock. Bueno, situaciones locas. NFTs, NTFs, cosas que ocurren cuando, como digo, metes un activo extraño en un instrumento dedicado o empleado para otras cosas. Bueno, y cerremos con la propuesta de PayPal para la minería. Y es que la semana pasada PayPal publicó un white paper en colaboración con EnergyWeb y DMG Blockchain Solutions, en el que se describe una iniciativa de minería verde, de Bitcoin se entiende, destinada a redirigir las tarifas de los usuarios participantes específicamente a mineros certificados que alimenten sus operaciones con energía renovable. A ver, de esto se ha visto muchas cosas. Me sorprende que sea PayPal quien se mete a estas movidas, pues PayPal es bastante nuevo, bastante novato en esto de Bitcoin. Entonces, me sorprende y no el hecho de que lleguen de nuevas y digan, bueno, bien, me gusta esto de Bitcoin, me gusta la minería, pero vamos a hacerla verde. Y voy a plantear este sistema por el cual la minería va a ser verde porque vamos a incentivar, vamos a recompensar a aquellos mineros verdes por encima de aquellos que no lo son. Y para hacerlo vamos a plantear este sistema por el cual, y aquí es donde viene la gracia, los mineros verdes que manden hash rate al pool tienen que introducir una transacción extra, es decir, una segunda transacción propia en la cual se verifique que efectivamente son mineros verdes, lo cual es, para empezar, un diseño bastante ineficiente que no reconoce el coste de meter transacciones dentro de la blockchain de Bitcoin. O sea, esto puede parecer baladí en un momento en el que meter transacciones en la blockchain de Bitcoin es fácil, es barato, pero imagínate en un momento en el que meter transacciones en la red de Bitcoin es caro, pues claramente al minero no le sale nada bien tener que estar metiendo transacciones extra, bueno, al minero ni al sistema. Le viene bien que estas transacciones redundantes se tengan que introducir en la blockchain simplemente para verificar que un tipo verificó que esa minería en algún momento fue verde. Verde, como ya sabéis, bueno, entendida en el sentido de que un porcentaje mayor que la mayoría vino de fuentes renovables. Y luego, además, el sistema plantea un sistema multifirma en el cual estarían todos los mineros que participasen, lo cual crearía, pues como te puedes imaginar, una transacción enormemente pesada que también, pues eso, ocuparía un montón de espacio en la blockchain de Bitcoin, costaría un montón de dinero y, bueno, costaría también un montón de espacio. Bueno, soluciones e ideas que siempre tiene esta gente que llega de nuevas a Bitcoin y que trata de solucionar cosas que el mercado ya arregla. En este sentido, se parece mucho a cualquier idea estatista, que ve un problema y dice, no, tranquilos, ya lo soluciono yo. Cuando el mercado realmente ya está solucionando este problema, el mercado ya beneficia a aquellos mineros que encuentran energía más barata, y la energía más barata suele ser la energía renovable, más que nada porque muchas veces es excedentaria y, bueno, pues te permite minar con energía gratis. Eso ya es un incentivo a la energía verde para minar Bitcoin, un problema que no debe ser resuelto porque ya está siendo resuelto con una solución totalmente ineficiente, como suelen ser muchas de estas soluciones bien pensantes. Y cerremos del todo, eso sí, con la necrológica. Tenemos que recordar la muerte en tal día como hoy de Ernesto Sábato, argentino, escritor, artista en general. Quiero pensar que no era peronista, pero argentino, 100 años que vivió casi el hombre. Todo el siglo XX, básicamente, se lo tragó en Argentina. Me hace pensar que igual sí que era peronista. No lo sé. Bueno, si alguien lo conoció, por favor que me diga. En cualquier caso, me quiero quedar o quiero recordar su muerte en tal día como hoy y una frase suya en particular que decía, cito, creo que la verdad está bien en las matemáticas, en la química, en la filosofía, no en la vida. En la vida es más importante la ilusión, la imaginación, el deseo, la esperanza. Y me gusta esta frase porque me recuerda un poco a lo de Bitcoin. Bitcoin tiene mucha matemática y Bitcoin también pretende ser un dinero, un patrón monetario. Entonces me parece bien Bitcoin matemática en la base y que luego ya sobre esa base pues que vengan las promesas y la ilusión, pero que el dinero no dependa de promesas e ilusiones, porque cuando esto ocurre la cosa acaba mal para los tenedores de ese dinero. Bien. Buscadme en Twitter si queréis, @alberto_mera. Suscribiros y os mando un mail los sábados. Comprar Bitcoin si queréis a través de Relay. Guardarlo en una Bitbox si queréis autocustodiar vuestro Bitcoin. Y nada, pues tratad de pasar un buen día. Por aquí ya estaría.